¿Qué pensaría cualquiera si le dijeran que hay mamíferos, aquí mismo en la península ibérica, que han sido capaces de alterar biológicamente el tamaño de sus camadas, o sea, su propia reproducción, como respuesta directa a la persecución humana?
Bueno, es que suena a ciencia ficción pura, a una película de futuros distópicos, vaya.
Totalmente.
Pero es biología evolutiva operando a una velocidad de vértigo, ¿eh? Es una prueba brutal de que la naturaleza no es un decorado pasivo, sino un sistema hiperreactivo.
Y fíjate en esto, porque rompe por completo esa idea tan reconfortante que se suele tener. Normalmente se piensa en la naturaleza como si fuera arquitectura urbana, digamos.
Ya, claro, el concepto de zonificación.
Exacto. O sea, tienes la zona residencial, el polígono industrial por un lado, y luego ese parque natural perfectamente delimitado con su valla, ¿no? Donde los animales y las plantas se portan bien y no salen. Es una visión casi topográfica, como si un ecosistema fuera un plano ordenado y predecible.
Es una visión muy cómoda. Nos gusta categorizar, en plan, esto es asfalto y esto es zona verde. Pero, claro, cuando rascas un poco en la realidad biológica, esos límites tan limpios desaparecen por completo.
Se esfuman.
Eso es. Nos encontramos ante una red inmensa, un telar donde cada hilo tira de otro de formas que, francamente, no siempre resultan evidentes a simple vista.
Y precisamente vamos a intentar desentrañar ese telar hoy. Para esta inversión a fondo tenemos sobre la mesa un material interesantísimo. Es el número 4 de la revista de fotografía de naturaleza Visión Natural, de mayo de 2021.
Un monográfico espectacular, por cierto.
Sí, centrado en un enclave alucinante del sur de España, Sierra Bermeja y su entorno, en la provincia de Málaga.
Un territorio fascinante. Además, el propio editorial de la revista marca muy bien el terreno desde la primera página. Deja clarísimo que un espacio natural no es solo un sitio bonito para ir a hacer senderismo y desconectar el fin de semana.
Claro, va mucho más allá.
Muchísimo más. El objetivo del texto es alertar sobre la sexta extinción masiva que estamos atravesando ahora mismo. Y plantea que, a ver, para frenar esta pérdida acelerada de especies, el primer requisito indispensable es conocer la maquinaria oculta de lo que nos rodea.
Y para ilustrar esa idea de conocimiento, la revista rescata una cita fundacional bellísima de Walt Whitman del año 1855. Whitman escribió que una brizna de hierba no es menos que la trayectoria diaria de las estrellas.
¡Qué maravilla de frase!
Es brutal. Y remata diciendo que un ratón es un milagro suficientemente capaz de conmover a sextrillones de incrédulos.
En el fondo es una invitación a cambiar la escala de nuestra mirada. Te pide que mires con el mismo asombro lo majestuoso como una gran montaña y lo microscópico, porque en términos de valor ecológico, el hongo más minúsculo sostiene la misma carga estructural que el mayor depredador.
Pues a ver, preparemos el microscopio y los prismáticos, porque el despliegue de adaptaciones que vamos a ver es de otro planeta. Vamos a arrancar precisamente a nivel del suelo, buscando esos milagros minúsculos de Whitman. Resulta que la provincia de Málaga alberga casi el 40% de todas las especies de orquídeas silvestres de España.
Y de entrada choca un poco, ¿verdad?
Ya te digo, uno siempre asocia la orquídea con una selva tropical colgando de la rama de una caoba gigante, no en un cortafuegos malagueño a pleno sol.
Es un contraste brutal, desde luego. A nivel global, las orquídeas forman la familia vegetal más grande de la Tierra, con más de 25.000 especies.
¡Qué locura!
Sí, sí. Las tropicales suelen ser epífitas, que viven sobre los árboles. Pero en Europa continental y en la península ibérica, la estrategia es distinta. Son terrestres. Prefieren los claros del bosque, los prados, los márgenes de los caminos.
¿Y cuántas tenemos aquí exactamente?
Pues tenemos unas 140 especies en España, repartidas en 23 géneros. Son mucho más pequeñas, mucho más discretas.
Bueno, discretas en tamaño, porque el texto relata que históricamente han provocado de todo menos discreción. Hay una carga mitológica tremenda detrás de estas flores. De hecho, el nombre orquídea viene del griego orchis, que significa testículo, por la forma de sus bulbos subterráneos, y tela con la historia de orchis.
Ah, la mitología clásica que nunca escatimaba en dramatismo. Cuenta el mito que Orchis era hijo de un sátiro y una ninfa. Durante unas fiestas en honor a Baco, el dios del vino, este joven bebió en exceso y, bueno, cometió el atrevimiento de intentar sobrepasarse con una sacerdotisa.
Un sacrilegio imperdonable en esa época, claro.
Totalmente. El castigo fue tajante: morir devorado por fieras salvajes. Ante las súplicas de sus padres, los dioses accedieron a devolverle la vida, pero no en su forma original, sino transformado en esta planta.
¡Qué fuerte!
Y claro, esta leyenda explica perfectamente por qué durante siglos culturas enteras han asociado las orquídeas a la virilidad, la lujuria y el poder erótico.
O sea, que viene de ahí.
De ahí viene. Hasta en la Edad Media Europea se usaban sus bulbos para preparar pociones afrodisíacas.
Vale, vamos a desglosar esto, porque dejamos a un lado la magia medieval y la mitología y quiero entrar en la ciencia de estas plantas, que me parece mil veces más fascinante. La revista las pinta casi como si fueran hackers biológicos, en plan, estafadoras maestras.
Es que lo son.
Pero antes de hablar de cómo engañan a los insectos, el primer hackeo ocurre bajo tierra, ¿verdad? El texto menciona una simbiosis obligatoria. O sea, ¿por qué no puede uno simplemente desenterrar una orquídea del campo, llevársela a una maceta a casa y regarla?
Pues porque moriría casi de inmediato. Verás, la mecánica evolutiva de la orquídea es extremista. Sus semillas son minúsculas, microscópicas, como polvo. A diferencia de un garbanzo o una bellota, la semilla de la orquídea no tiene endospermo.
¿Y eso qué es exactamente?
Es la reserva de nutrientes que permite a la planta germinar y echar las primeras raíces por sí sola. Ellas no lo tienen.
Espera, entonces, si no tienen comida en la semilla, ¿cómo nacen?
Ahí entra el hackeo. Necesitan ser infectadas por un hongo micorrícico muy específico que está presente en el suelo. El hongo penetra en la semilla y la orquídea, esencialmente, parasita al hongo.
¡Ostras!
Sí, les trae los azúcares y nutrientes necesarios para germinar. Hay un contrato de exclusividad absoluto. Si el suelo está degradado y ese hongo exacto no existe, la orquídea jamás prosperará. Es una interdependencia brutal.
Madre mía, eso explica por qué son tan vulnerables a los cambios en el terreno. Pero a ver, si su táctica subterránea es fascinante, lo que hacen en la superficie para reproducirse es pura ingeniería social. Hablamos de engaños muy complejos a los insectos, y no de una sola forma.
Lo fascinante aquí es cómo han diversificado el fraude.
Exacto. Por ejemplo, el género Ophrys, como la especie Ophrys bombiliflora, usa un disfraz sexual.
Tal cual. Representan la cúspide evolutiva del engaño. Estas orquídeas no producen una sola gota de néctar. Lo que hacen es modificar uno de sus pétalos, el labelo, para que imite visual, táctil e incluso olfativamente a la hembra de una especie concreta de avispa o abeja silvestre.
Espera un momento. ¿Olfativamente? ¿La planta emite el mismo olor que el insecto?
Reproducen el cóctel de feromonas exacto de la hembra virgen receptiva. Imagina el nivel de sofisticación química. Atraen a los machos desde kilómetros.
Es de locos.
El insecto aterriza, intenta copular frenéticamente con la flor y en ese forcejeo la orquídea tiene un mecanismo de resorte que le adhiere físicamente a la cabeza unos saquitos llenos de polen, que se llaman poliños.
¡Pobre bicho!
Claro. El macho se frustra, vuela en busca de otra hembra y vuelve a caer en la trampa de otra flor, completando la polinización.
Pero aquí me surge una duda monumental. Sea, ¿los insectos no aprenden? Es decir, si generación tras generación son engañados así, ¿no llega un punto en que, evolutivamente, empiezan a ignorar a estas flores?
Pues es una carrera armamentística evolutiva de manual. Si la orquídea fuera idéntica en todas sus flores, el insecto acabaría habituándose, claro. Pero las orquídeas introducen minúsculas variaciones en su olor y en su forma dentro de la misma población.
¡Ah, qué listas!
Lo justo para mantener al insecto confundido e interesado. Es un pulso biológico constante de ensayo y error.
Es alucinante. Y no es la única táctica. La revista menciona que géneros como Orchis o Anacamptis optan por el fraude alimentario. Tienen un espolón larguísimo que simula estar lleno de néctar.
El falso restaurante, básicamente.
Sí, sí. Las mariposas se agotan intentando meter la trompa para sacar comida que no existe y en el proceso se llevan el polen. E incluso el género Serapias ofrece falsos refugios. Crean como una cavidad cerrada y oscura que parece un hotel perfecto para pasar la noche cuando hace mal tiempo. El insecto entra buscando calor y ¡pam!, trampa de polen.
Es un despliegue tan espectacular que, como relata la publicación, la propia BBC británica desplazó a sus equipos a la cercana Sierra Mijas solo para filmar este proceso. Un espectáculo evolutivo de primer nivel ocurriendo a palmos del asfalto.
Pues precisamente esos insectos, que están siendo manipulados en el suelo por las orquídeas, son un eslabón crítico. Muchos de ellos acaban siendo el alimento de pequeños pájaros o lagartos, que a su vez configuran la dieta de los grandes reyes de este ecosistema. Si pasamos de esa manipulación microscópica y miramos hacia las copas de los árboles de Sierra Bermeja, nos encontramos con quienes realmente dominan el territorio desde el aire.
Las águilas calzadas, Geraetus penatus.
Esas mismas.
Una especie soberbia que llega a la península ibérica en oleadas durante marzo y abril, cruzando el estrecho de Gibraltar desde África. Vienen busqueando las masas forestales densas para criar.
Y el texto da bastantes detalles para reconocerlas. Tienen un tamaño mediano, son más esbeltas que los clásicos busardos ratoneros, con alas finas y una cola muy recta. Pero a ver, lo del nombre calzada siempre me ha llamado la atención. Es literalmente por las plumas en las patas.
Así es. Tienen los tarsos completamente cubiertos de plumas hasta la base de las garras. Parece que llevan un calzado túpido. Y no es un adorno estético, ¿eh? Evolutivamente, esto les proporciona una ventaja inmensa cuando cazan presas que pueden revolverse y morder, como los grandes lagartos ocelados o las serpientes.
Claro, como una protección.
Exacto. Las plumas actúan como una armadura gruesa contra las mordeduras en las patas.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. La revista también apunta a un detalle visual espectacular, especialmente en el morfotipo claro, que es el que tiene la parte inferior blanca. Dicen que tienen luces de aterrizaje en los hombros.
Sí, son inconfundibles.
Son dos manchas blancas súper nítidas en la base del ala. ¿Para qué necesita un águila luces de aterrizaje biológicos?
Pues obviamente no es para ver de noche, sino que funciona como una señal visual de altísimo contraste. Las águilas calzadas crían en zonas de bosque muy cerrado, donde la visibilidad entre los árboles es muy complicada.
Ya, y con el follaje.
Exactamente. Esas manchas blancas tan marcadas permiten que se reconozcan entre sí rápidamente desde la distancia. Sirven para la comunicación intraespecífica, o sea, para localizar a la pareja entre el follaje espeso o para advertir a un intruso de que está invadiendo un territorio ocupado. Y lo más importante, sin necesidad de emitir llamadas vocales que alertarían a otras especies.
Hablando de territorios y relaciones, aquí el texto me soltó un bombazo. Describe todos sus ritos de apareamiento, los impresionantes vuelos en picado, los gritos agudos, esos qué. Pero menciona casi de pasada que en ocasiones no forman las típicas parejas reproductoras, sino tríos.
Sí, es un comportamiento documentado.
Un macho y dos hembras, o dos machos y una hembra. Esto rompe completamente el molde clásico del águila monógama. ¿Por qué recurren al poliamor ornitológico?
Es un fenómeno que llamamos cría cooperativa y tiene una base estrictamente pragmática. La naturaleza no entiende de moralidad humana, sino de eficiencia pura y dura. En años donde el alimento escasea o en zonas donde la densidad de población es alta y no quedan territorios libres de calidad, un individuo que no ha logrado emparejarse o conseguir un territorio propio puede decidir ayudar a una pareja ya establecida.
O sea, un ayudante de nido.
Eso es. Aportan comida al nido y ayudan a defender a los pollos.
De locos. Sacrifican su propia reproducción independiente temporalmente para ayudar a sacar adelante la anidada de otros a cambio de tolerancia en un territorio privilegiado. Es fascinante. Y bueno, necesitan esos bosques sanos de Sierra Bermeja, no solo para criar, sino también como lo que el artículo define como zona de stopover.
Ah, el stopover es absolutamente vital. Durante las migraciones intercontinentales, las aves no vuelan del tirón. Cruzar el estrecho o venir del desierto del Sáhara supone un desgaste metabólico catastrófico para ellas.
Claro, un esfuerzo titánico.
Queman sus reservas de grasa y empiezan a catabolizar, o sea, a consumir su propio tejido muscular. Cuando tocan tierra en Europa, necesitan desesperadamente masas forestales densas e inalteradas, como Sierra Bermeja, para refugiarse, cazar intensamente durante unos días y regenerar su musculatura antes de seguir su viaje hacia el norte de Europa.
Una especie de hospital de campaña natural.
Exactamente. Si destruimos estos hospitales de campaña naturales, la migración entera colapsa.
Y esto nos lleva a un contraste brutal. Porque las águilas, de alguna forma, gestionan el bosque desde las alturas con cierta soberanía. Pero si bajamos la vista de nuevo a nivel del suelo, nos encontramos con especies que han vivido en un estado de guerra absoluta con el ser humano. Es el caso del zorro. El texto de Visión Natural cuenta cómo, hasta fechas tan recientes como los años 80, la relación en esta comarca era de exterminio.
Oficialmente, durante gran parte del siglo XX, al zorro se le ponía la etiqueta administrativa de alimaña.
Qué palabra más fea, por cierto.
Muy despectiva, sí. Era un competidor directo por las especies de caza menor, como el conejo o la perdiz, y además su piel estaba muy cotizada. Esto generó la figura de los alimañeros, que eran tramperos profesionales que conocían palmo a palmo el monte.
Y aquí la revista desmiente esa idea de que el zorro es siempre un animal estrictamente territorial, no.
Sí, porque los alimañeros sabían que la territorialidad varía enormemente según la época del año y el sexo del animal. Usaban sus rutas rutinarias para sembrar el monte de lazos y trampas letales. Eran masacres sistemáticas, cazando camadas enteras.
Vale, y aquí es donde necesito que me aclares un desafío intelectual que plantea todo esto. Si en los 80 la caza con lazos era tan sistemática y la persecución era tan despiadada, a ver, ¿cómo es que el zorro no desapareció por completo de la región? El lince, por ejemplo, o el lobo, desaparecieron de enormes extensiones por presiones similares o incluso menores.
Si conectamos esto con el panorama general, encontramos la clave de bóveda de la adaptabilidad del zorro. Tienen lo que llamamos en biología una reproducción denso-dependiente.
Denso-dependiente.
Sí. A diferencia de otras especies con tasas reproductivas rígidas, la biología del zorro reacciona a la demografía de su entorno. Durante esos años de masacre y lazos, los registros mostraban que las hembras parían camadas anormalmente grandes, 5, 6 o hasta más cachorros de una sola vez, para compensar las bajas.
Pero a ver, ¿cómo funciona ese mecanismo? Porque no es que el zorro se siente y tome una decisión consciente de tener más hijos.
No, qué va. Es pura fisiología ligada a la disponibilidad de recursos. Piénsalo así. Cuando eliminas artificialmente a la mayoría de los zorros de un área, la competencia intragrupal se desploma de golpe. De repente, hay muchísima más comida disponible por individuo.
Claro, tocan a más conejos por zorro.
Eso es. Las hembras que sobreviven se alimentan mejor, acumulan más reservas de grasa, y ese excelente estado nutricional desencadena una respuesta hormonal que provoca ovulaciones múltiples mucho más abundantes. Biológicamente, el vacío que crea el cazador dispara la fertilidad de los sobrevivientes para rellenar ese hueco.
Es la resiliencia hecha carne. Me parece flipante. Y la confirmación de este mecanismo la vemos en el presente, porque ahora que se ha prohibido el trampeo por pieles y esa persecución masiva ha terminado, las poblaciones no se han descontrolado.
Exacto. Como ya no hay ese vacío letal, la competencia natural ha vuelto a la normalidad. Y las observaciones recientes indican que las camadas se han autorregulado a la baja. Hoy en día, las hembras de la zona suelen tener apenas un par de crías. Las densidades están estables.
Es como un termostato biológico impecable.
Tal cual. Aumentan la producción cuando están al borde del precipicio y cortan el grifo cuando el entorno se estabiliza.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque al unir todas estas historias, desde la orquídea que mimetiza feromonas, el águila que forma alianzas raras para sobrevivir, hasta el zorro que estira y encoge su propia reproducción, la revista nos deja una enseñanza fundamental, citando al ecologista senegalés Baba Diom. Dice, «Solo conservaremos lo que amamos, solo amaremos lo que conocemos y solo conoceremos lo que nos enseñen».
Una cita imprescindible.
Sierra Bermeja demuestra que la conservación no va solo de proteger paisajes bonitos. Va de salvaguardar procesos increíbles. Hongos simbióticos, falsos néctares, águilas migratorias y mamíferos adaptables. Si alteramos el hongo, perdemos la flor y todo el engaño colapsa.
Exactamente. Y a raíz de la asombrosa biología del zorro, hay una reflexión final que creo que merece la pena dejar en el aire para quienes nos escuchan. Si un mamífero fue capaz de alterar biológicamente la cantidad de sus óvulos fecundados en un par de décadas para sobrevivir a los cazadores de los años 80, cabe preguntarse, ¿qué adaptaciones invisibles y silenciosas estarán ocurriendo ahora mismo?
Uf.
Claro, en la fauna y flora de nuestros propios entornos locales, debido a nuestro modo de vida actual, hablamos de la presión constante de los microplásticos, la contaminación lumínica incesante o el ruido del tráfico.
Es verdad.
La evolución no es algo que ocurrió hace millones de años y se quedó en los libros de texto. Son cambios que están forzándose bajo nuestros pies ahora mismo, cada día, en cada generación, y quizás no seamos capaces de notarlos hasta dentro de 50 años.
Madre mía. Es que esa perspectiva te cambia por completo la forma en que uno camina por un bosque o incluso por las afueras de una ciudad. De repente, un simple paseo deja de ser una mirada a un decorado estático.
Pasa a ser un escenario en constante tensión.
Totalmente. Queda clarísimo que esto no es un parque predecible y dócil. Es una red de interconexiones fascinantes, un laboratorio vivo y febril donde cada ser está calculando y ajustando sus piezas frente a la presión que ejercemos. Así que, con esa idea de que hasta la hierba más pequeña sostiene la maquinaria del universo, como decía Whitman, invitamos a la audiencia que siga observando, preguntando y sobre todo mirando el mundo natural más cercano con esos mismos ojos curiosos. Nos encontramos en la próxima inmersión.